Aquí vemos aquí en capítulo 15 otra vez, y es un versículo que, versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y hay tres capítulos en la Biblia. Tres capítulos en la Biblia, hermanos, que habla de este asunto. ¿Sabían ustedes? Tres capítulos dedicados a este versículo y este pacto que Dios hizo con Abraham, y él le creyó a Jehová. Y lo encontramos en Romanos 4, encontramos en Gálatas 3 y Santiago 2. Encontramos otra vez Romanos 4, en Gálatas 3 y Santiago 2. Entonces, si hay tres capítulos del Nuevo Testamento que habla de eso, es muy importante. Porque recuerda una cosa, si quieres ser salvo, si quieres estar seguro que irás con el Señor cuando mueras, porque tenlo por seguro, vas a morir. Tú no sabes cuándo. Yo no soy profeta, pero yo sí sé que todos vamos a morir. Al menos que Cristo venga. Y si Cristo venga, los que tenemos a Cristo vamos a estar arrebatados con Él. Pero los que se quedan como quiera van a morir. Nos vamos a morir. Ahora, pero para ser salvo tienes que ser justo. Tienes que tener la justicia de Dios. Tienes que ser perfecto como Cristo. Y nadie aquí es perfecto. Pero aquí dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí en versículo 6. Entonces vamos a ver más acerca de eso. Entonces es muy importante. Dios hizo un pacto con Abraham, lo cual tiene muchas implicaciones. Muchas implicaciones con respecto a nuestra salvación y nuestra herencia. Si tú eres salvo, Dios tiene una herencia para ti. Tanto que somos llamados coherederos con Cristo. Hay muchas cosas aquí en este pacto abrahámico. Entonces vemos, ¿recuerda el pacto noémico que hemos estudiado, que Dios hizo con Noé en capítulo 9? Ese es un pacto con el mundo, que jamás destruiría el mundo con agua, como lo hizo en el tiempo de Noé. Cuando hay arco iris, ¿verdad? Ustedes saben todo eso. Y cuando se mira eso después de una lluvia, sabían que Dios no iba a inundar el mundo. Fue un pacto que Él hizo con el mundo. Aquí es un pacto que Él hace con su pueblo. Él escogió un pueblo para sí mismo. Empezó en Abraham. Y es muy interesante cuando pensamos que Él es padre de Israel. Él es padre de los árabes y es padre de los fieles en Cristo. De Abraham es padre de los tres. Y las tres, religiones, los judíos, el judaísmo, Islam y la cristiandad, todos saben que Abraham es su padre, es uno de los patriarcas. Entonces, sabemos muy bien eso. ¿Por qué? Pues por medio de Ismael, los árabes nacieron y ellos saben que Abraham es su padre. Por medio de ese pueblo de Ismael, por medio de Isaac, sabemos que nació el pueblo de Israel, de Jacob y sus 12 hijos. Y también sabemos que por la fe, de versículo 6 aquí, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, vemos que Él es nuestro padre en la fe. De Abraham es un hombre muy, privilegiado y elevado entre los seres humanos. Y vemos ahora entonces que Abraham acabó de tener una gran victoria en capítulo 14 y tuvo su encuentro con Melquisedec y él fue contra esos reyes poderosos para rescatar a su sobrino, pero también rescató a todo de Sodoma y Gomorra y los otros, de Zoar también, esos pueblos perversos, pero también los rescató a ellos. Y vemos entonces ahora, tuvo una gran victoria y ahora estaba entrando depresión, desánimo, y el Señor se presentó, se manifestó a él. Me pongo a pensar, ¿verdad? Y vemos aquí entonces la consolación de Abraham en versículo 1. La consolación de Abraham. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Por qué dijo no temas? Porque obviamente tiene temor. Y eso pasa. Algo que hemos visto la semana pasada, hermanos. Y esto es algo que estamos orando el viernes aquí, en el culto de oración, que tuvimos un culto especial de oración con ayuno y oración. No nada más por la victoria en cuanto de que vamos a vender la propiedad y levantar un edificio más amplio para la iglesia. Pero también después de la victoria, porque tenlo por seguro, se lo digo, vamos a tener ese edificio. Pero el problema viene, y casi es tan común, viene la caída después, porque uno baja la guardia. Y tenemos que cuidar y no caer en eso. Y podemos aprender aquí, Abraham estaba bajando la guardia. Le entró depresión, le entró miedo. ¿Por qué le entró todo eso? Porque ahora, como él, esos cuatro reyes, tal vez tenía otros amigos, otros aliados, pensó, ¿qué va a pasar? Van a venir ahora atrás de mí. Porque vine y rescaté a mi sobrino, y rescaté a lo de Sodoma y Gomorra. Él pensó, porque no dice que los mató, no, los derrotó, y vino, además quería sacar su sobrino de ahí. No era guerra de él. Se metieron con su familia. Por eso él fue. Entonces tenía miedo, ¿qué iba a pasar ahora? ¿Voy a estar en guerra constante? ¿Qué? Entonces, muchas veces, hermano, después de una experiencia exitosa, la depresión entra. Entra la depresión. Y tenemos que cuidar, o el miedo. Eso pasó con Elías. Cuando usted lee el primer, no hay tiempo ahora, el primer libro de Reyes, en capítulo 19, este gran hombre, Elías, tuvo tanta fe, ahí en Monte Carmelo, recuerda, y vino fuego del cielo, y hasta con agua, y quemó todo el altar. Y él mató los 400 profetas de Baal, este hombre. Él pudo contra 400 hombres. Y después huyó porque una mujer lo amenazó, Jezabel. Y corrió y estaba escondiéndose por su vida. Y usted era ahí, y el Señor lo animó. Y después de un rato, el Señor lo recogió en un carro de fuego. Pero él tuvo una gran victoria. A ver si cualquier hombre aquí puede matar 400 personas. Y después, por amenaza de una mujer, huye. ¿Y eso qué pasó con Elías? Le entró gran victoria. Una gran victoria. Fue, después le entró la depresión. Le bajó la guardia. Y el Señor le dijo, ¿qué haces aquí? Y después Elías dijo, ay, quítame la vida, ya quiero morir. Yo pienso, es interesante, si él quería morir, ¿por qué huyó entonces? Hubiera quedado para que Jezabel lo matara. Es interesante, pero uno habla sin pensar a veces cuando entra la depresión. ¿Sabe? Y entonces, es muy importante entender eso. Pero Dios lo consoló. Primero, él dijo que él era su protector. Porque él dijo aquí, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. ¿Qué es un escudo? Es algo para protegerte. El Señor es nuestro escudo, hermanos. Y sabe, la Biblia dice también, tenemos que levantarnos escudo de fe para apagar los dardos de fuego de Satanás, del diablo. En Efesios 6 habla de eso. Parte de la armadura que tenemos es nuestro escudo de fe. Pero aquí no es tanto escudo de fe. Él dice, yo soy tu escudo. ¿Quién contra ti? Para que te alcancen a ti, tiene que pasar por mí. Yo soy tu escudo. Entonces, él está diciendo aquí, Abraham, no se preocupe. Ya te ayudé contra esos cuatro reyes. Ya he estado con... Te saqué de Egipto cuando usted ahí, por meterse en un lío por sus mentiras. Yo te saqué de Egipto porque usted se fue por el hambre y por querer hacer las cosas de tu manera. Descendiste a Egipto, casi perdiste tu mujer. Yo te saqué de Egipto con tu vida y con muchas riquezas y con tu esposa. Y ahora te di la victoria contra todos esos reyes poderosos y rescataste a tu sobrino y su familia. Yo soy tu escudo. A veces necesitamos recordar eso. Aunque podemos tener muchas victorias en nuestras vidas, siempre, siempre está la depresión, el diablo con sus sugerencias, insinuaciones, y comenzamos a bajar la guardia y damos lugar al diablo. Y eso pasó con Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham era humano como nosotros. Y no somos diferentes que Abraham, hermanos. Dios no escogió un Superman. Dios escogió un idólatra. Un hombre pecador como nosotros. No hay diferencia entre Abraham y nosotros. La diferencia es nada más en cuestión de tiempo. Él vivió muchos años antes que nosotros, en diferentes tiempos y culturas. Pero el corazón humano es igual, sea en México, Estados Unidos, en China, no le hace. ¿Sabe qué? Voy a decir algo, hermanos. Cuando yo estuve en Hong Kong hace 2 años, o 3, casi 3. Una vez estaba paseando por un lugar y... ¿Alguno de ustedes se acuerda de Sharon, tal vez? Estaba con nosotros hace muchos años. Ella estaba llevando a un lugar y después quería hablar, antes que se fuera el bus, estábamos en una playa y hicimos un camino corto. Y en ese camino corto pasamos por el, ¿cómo dice en español? Dumpster, donde está la basura, en el callejón atrás de las tiendas. Y olía feo. Era basura. Y ahí el Señor me habló. ¿Sabe que la basura, hermanos, huele igual en todas partes? Si yo voy en DF ahorita, detrás de un restaurante, en esos botes de basura, yo estoy en Hong Kong, yo estoy en Laredo, Texas, puedo estar en Chicago, toda la basura huele igual. ¿No es así? Las comidas no huelen iguales, pero cuando termina y toda la basura huele igual, déjame explicarles algo. El pecador mexicano, el pecador chino, el pecador americano, todo huele igual delante de Dios, es basura. Y por eso seremos aventados al lago de fuego. ¿Me explico? Ahí se va a aventar todas las naciones porque todos huelen feo delante del Señor, porque todos somos pecadores. Y la basura de Abraham, el pecado de Abraham, no le es diferente que el tuyo y el mío. Y a veces el Señor nos abre los ojos con cosas que menos esperamos. Hay un lugar de basura que Dios me habló y me hizo ver. Mi hijo, así huele la basura para mí en todas partes. El pecado es pecado. No hay pecado más sabroso. Imagina usted, yo prefiero comer basura mexicana que la basura de China. ¿De veras? Yo no quiero nada de basura. Y a veces, hermanos, es lo que damos al Señor, basura. Y Ezequiel habla de eso. Pero él dice que a veces el servicio que tú me das en Ezequiel es como estiércol. Es como que fuiste al baño, me está entregando a mí para mis narices. Es lo que dice en Ezequiel. Y hermanos, eso no está bien. Y no quiero entregar estiércol a mi Señor, excremento a mi Señor. Yo quiero darle cosas que huelen hermosas para Él. Un fragante, un aroma fragante para Él. Entonces, muy importante. Y Abraham no es diferente que nosotros. Ni nosotros que él. Sí, cuestión de cultura, idioma y todo eso, pero fin de cuentas, el corazón. No hay diferencia entre un negro y blanco, chino y mexicano. No hay diferencia. Es muy importante entender eso. Y el Señor dijo, yo soy tu protector. Después de tantas victorias, estoy a tener miedo. Pero el Señor no lo estaba reprendiendo, hermanos. Lo estaba animando. Y a veces necesitamos no una palabra de reprensión, una palabra de ánimo. El Señor lo estaba animando. Y después dijo, aparte que soy tu protector, soy tu proveedor. Tu proveedor. Y usted mira aquí, por ejemplo, Él dice en versículo 1, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Primero, en este mundo y también en la eternidad. Es muy importante entender eso. Si usted mira, por ejemplo, aquí en capítulo 15, en versículo 15, dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Yo estaba diciendo, tú vas a vivir largo sobre la tierra, Abraham, no vas a morir. Tú tienes muchos años para vivir todavía. ¿Lo imagina usted? Entonces, ni siquiera tuvo su hijo todavía, y después que tuvo su hijo, vivió 75 años más. Entonces, es muy importante entender, en este mundo, el Señor está con nosotros, y Él nos bendecirá en la tierra de los vivientes, pero también nos bendecirá en la eternidad. Usted mira conmigo en Hebreos, capítulo 11, hablando de Abraham, aquí, haciendo referencia a Abraham. En Hebreos, capítulo 11, versículos 10 y versículo 16, dice, de Abraham, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora mire 16, hablando de todos como Abraham, pero anhelaban una mejor, que es una ciudad mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, es muy importante entender que Dios nos bendice en este mundo, en esa tierra, ahora, pero Él tiene mucho más para nosotros en la eternidad. Bendiciones terrenales, bendiciones celestiales. Ahora, hay que enfocar más en lo celestial. ¿Por qué? Porque simplemente todo lo que es aquí es temporal. Entonces, si tú, por ejemplo, ganas la lotería y te conviertes en multimillonario de noche al día, oh, ya soy multimillonario. Sí, pero así como tú ganaste todo de un día al otro, así vas a perder todo cuando mueres de un día al otro. Pero lo eterno, no. Eso es lo hermoso, ¿verdad? Y después vemos también aquí, hermanos, la conversación entre Abraham y su Dios. La conversación. Eso es muy bonito, hermanos. Muy bonito eso. Abraham y Dios eran amigos. Hay tres lugares en la Biblia que habla de eso. No hay que buscarlo, está en sus notas, pero segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 7, en Isaías 41, versículo 8, y en el Nuevo Testamento, en Santiago, capítulo 2, versículo 23. Si yo encuentro entonces tres lugares en la Biblia donde los profetas o uno de los apóstoles, una de las epístolas, me está haciendo referencia diciéndome que Abraham era amigo de Dios. Eso es muy importante. Cristo mismo dijo que nosotros somos sus amigos. Ya no nos habla como siervos, sino como amigos. En el libro de Juan, antes de su partida. Pero vemos aquí como amigos, siendo amigos, ellos tuvieron una conversación. Entonces, ¿qué compartió Abraham con su amigo Dios? Bueno, él compartió su inquietud. Su inquietud. ¿Es malo compartir inquietudes? No, no es malo. Tú puedes compartir con tu amigo tus cosas más íntimas, si es de veras tu amigo. Hay amigos que más cerca de un hermano, dice la Biblia. ¿Y qué más cerca que Dios? Entonces, en capítulo 15, vemos aquí que Dios está hablando con él. Primero él habló con Dios. No te preocupes, porque Abraham lo que está pensando, wow, yo no tengo hijo, ¿de dónde vendrá mi descendencia? Como las estrellas, de como el polvo de la tierra, ¿de dónde viene todo eso? ¿Dónde vendrá? Entonces Abraham compartió su inquietud, versículos 2 y 3, y respondió a Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham estaba pensando, ¿será todas las estrellas, todo el polvo de la tierra, un gran número de descendencia será de mi esclavo? En otras palabras, no era tanto Abraham, era el esclavo que iba a ser bendecido según la mente de Abraham. Y Dios compartió su inquietud y ahora Abraham recibió una promesa de su amigo Dios. ¿Y qué fue entonces esa promesa? Primero, ¿usted recuerda en capítulo 13 lo que dijo él en versículo 16? En capítulo 13, versículo 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. No, hombre, yo ni puedo contar el polvo en mi casa. Ahora, ¿de toda la tierra? ¿O la arena del mar? No es posible. Vemos entonces que Abraham recibe esa promesa, ¿verdad? Que su descendencia sería como el polvo de la tierra. Y después vemos también, hermanos, su descendencia será como las estrellas. En capítulo 15, versículo 5. En capítulo 15, versículo 5. ¿Qué dijo él? Él dijo, y lo llevó fuera. Y le dijo, Dios lo llevó. Son amigos, hablaron, caminaban juntos. Imagina usted. Eso es muy profundo, hermanos. Dios le trató como un amigo. Y dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Pues, ¿cómo va a contar? Son miles de millones de estrellas. Ni podemos contarlo hoy con todos los instrumentos, menos él con sus ojos nomás. Entonces, así será tu descendencia. Ahora un momento. ¿Por qué es que él utilizó polvo y después las estrellas? Bueno, el polvo habla de la tierra. Tú mira hacia abajo, mira el polvo, Abraham. Así va a ser tu descendencia. Mira hacia arriba, mira las estrellas. Así será tu descendencia. Estaba dando a entender que su descendencia sería terrenal y celestial. Por eso somos hijos de Dios, espirituales. Pero hay hijos de Dios también de carne, los judíos, los árabes. Y vemos entonces aquí que Dios está diciendo, te voy a bendecir en esta tierra y en la eternidad también. Y eso es lo que Dios estaba diciendo a Abraham. Ya estaba haciendo su pacto con él, su pacto. Pero aquí enfocó en las estrellas. En capítulo 12, donde empezó, él dijo, en ti será bendita todas las naciones. En capítulo 13, él habló del polvo de la tierra, pero aquí en capítulo 15, hablando de las estrellas. O sea, hay diferentes aspectos de este pacto. Pero aquí lo está confirmando el pacto. Entonces vemos aquí ahora que él le dijo, entonces, la creencia de Abraham. La creencia de Abraham. Ahora, Abraham creyó a Dios. No es lo mismo que creer en Dios. Después de lo que voy a decir. Cualquier tonto puede creer en Dios. Los demonios creen en Dios. ¿Quién son más tontos que los demonios? Siguieron a Satanás en vez de a Dios. Y ellos más, creen más que nosotros porque ellos temblan, dice Santiago. La palabra Santiago dice en capítulo 2, ¿tú crees que Dios es uno? Si fuera americano decía, big deal. ¡Qué gran cosa! Los demonios creen y temblan. Creer en Dios no va a salvar a nadie. Y más, no hay ateos en el infierno, todos creen en Dios ahora. Pero creerá Dios. Eso fue la diferencia. Abraham creyó a Dios. No es lo mismo que creer en Dios. Y cuando él creyó a Dios, le fue contado por justicia. El problema con muchos de nosotros, confundimos creer en Dios con creer a Dios. Y seguimos nuestras vidas engañados, pensando, pues yo sí creo en Dios. Pues qué bueno que tú crees. Y si tú mueres en Cristo, vas a tener mucha compañía de demonios que también creen en Dios en el infierno. Eso no va a salvar. Eso no te salva. Por eso Cristo mismo dijo, escudriñad las Escrituras. Porque en ellas tú crees que tiene la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos creyeron en Dios, los judíos, pero no creyeron a Dios. Entonces, cuando leamos la Biblia, tenemos que creer lo que dice la Biblia, porque es la palabra de Dios. Él nos está hablando por medio de la palabra. Y tenemos más dos opciones. ¿Creerla o no creerla? Creer en Dios no es el punto ahora, no es el asunto. Pasamos por algo que todos los que crean en Dios, no es el hecho. ¿Cuántos de los que creemos en Dios aquí creemos a Dios? Esa es la gran diferencia. Entonces Abraham compartió, entonces veamos que Dios vio la fe de Abraham y él fue contado por justicia. Usted ve aquí versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No es que creyó en Jehová. Ahora, veamos también que la salvación no es una recompensa, sino una dádiva, un don, un regalo. No es una recompensa. Nadie puede trabajar por su salvación, hermanos. Nadie. Nosotros trabajamos después que somos salvos, porque ya somos salvos. Es muy importante entender eso. Entonces vemos aquí que la palabra de Dios nos dice, y si usted mira conmigo, en Romanos capítulo 6, versículo 23, Romanos capítulo 6, versículo 23, y dice así, porque la paga del pecado es muerte, y es muerte eterna, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Ahora mira conmigo en Efesios capítulo 2, en Efesios capítulo 2, y dice aquí la palabra de Dios en versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No es por obra. ¿Para qué fuimos salvos? Para buenas obras. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no por buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que no somos salvos por buenas obras. No es cuestión de obras y fe, no es cuestión de obras sin fe, es cuestión de una fe que obra. En otras palabras, cuando uno recibe a Cristo, uno no es salvo por las obras, pero uno es salvo para las obras. No podemos obrar hasta que somos salvos. Y esa es la cosa. Entonces Abraham creyó a Dios. A Dios, no en Dios. Ella creía en Dios. Pero ahora llegó un punto en su fe que él creyó a Dios. Y Dios le contó por justicia su fe. Ahora vemos entonces aquí, es muy importante, la confirmación del pacto. Versículo 7 al 21, al fin del capítulo. Vemos aquí ahora qué pasó. Versículo 7. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿No es interesante? Nuestro Dios es siempre un Dios que nos saca de algo. Mire, él sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Él sacó a su pueblo del pueblo de Egipto. Aun cuando Jesús fue, lo sacó de Egipto también. Nosotros somos la iglesia, que es iglesia en griego, los llamados de afuera. Nos sacó del mundo. Y él dice que nosotros ahora, él nos sacó del mundo, él nos sacó también del imperio de Satanás y nos trasladó a su imperio. Entonces, por eso es muy importante entender. Y todo comenzó con nuestro padre en la fe. Lo sacó del mundo. Y ahora él está en el camino de Dios, Abraham. Y vemos entonces aquí el pacto que se encuentra mencionado primero en Génesis 12, cuando él habló con Abraham. ¿Recuerda el pacto aquí, capítulo 12? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Le voy a decir una cosa, hermanos. Y es muy importante entender eso. Dios ya estaba cada vez dando más luz acerca de ese pacto. Hasta que en capítulo 15 lo dijo todo con toda claridad. Y después fue confirmado ese pacto con estos animales. Y primero vemos aquí, en capítulo 15, regresamos. Dice, y él respondió, Señor Jehová, versículo 8, ¿en qué conoceré que ha de heredar? Ahora el Señor le dijo, él no dijo nada de Isaac todavía. Además dijo, tráeme una becerra de 3 años. Ahora imagina usted, dijo, ¿cómo voy a saber, Señor? ¿Cómo voy a heredar? ¿Cómo voy a saber que voy a tener hijo? El Señor no le contestó, nada más le dijo, que tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los mataron, pues los partió en mitad, los animales. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Es decir, que venían esas buitres que comían cadáveres. Y él estaba ahí espantándolas para que no se metieran, porque eso era un pacto entre él y Dios. Dios les tráeme esto, lo hizo, los mató, los cortó en dos, los puso uno enfrente del otro. Hay una razón por eso. ¿Sabe por qué? Y cuando quieren ustedes verlo, yo no voy a leerlo ahora, pero en Jeremías 34, versículos 18-19, habla de Dios que ustedes no cumplieron con su pacto. Y tenían los animales cortados y tú caminabas y que el símbolo era que si tú no cumples con ese pacto, lo mismo pasará contigo con estos animales. Por eso es así, se hacían los pactos en aquel entonces. Y ahí está Jeremías también, 34, versículos 18-19. Pero vemos ahora algo interesante aquí. Porque los dos siempre pasaban, dos personas pasaban por ese pacto. Siempre cuando hay un pacto como hoy, cuando hay un contrato, un convenio, los dos firman. Si es un préstamo, el banco firma y el que va a prestar también firma. Si dos países tienen un contrato o un trato de no pelear, como dice en inglés, peace treaty, ¿verdad? Un trato de paz. Los dos firman, los dos embajadores o los dos presidentes. Siempre hay dos que firman cuando hay un pacto. Pero bueno, algo interesante pasó aquí. Si usted mira bien, dice aquí, en versículo 10, perdón, versículo 11, dice, descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyuntaba. ¿Sabe qué? Me vamos a pensar si también siempre son demonios que vienen para causar daño entre nuestro pacto con Dios. Pero eso es otra cosa, ¿verdad? Y después, el Señor le explicó algo. Versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Mucha oscuridad. Se asustó. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia... Ni siquiera tenía hijo todavía. Pero tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allá y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sí que vivía entre los amorreos y Dios quería que todavía llegara a su colmo para después destruirlos. Y lo hizo después con David. Pero vemos aquí en versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Este es el gran día, hermanos. Con ese pacto, eso que pasó es la base del Evangelio y de nuestra herencia, nuestra redención. Dice, yo soy hijo de Abraham en la fe, ¿por qué? Por lo que pasó aquí y después más adelante en la cruz. Lo vemos aquí. En versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Frates, la tierra de todos esos ceneos y ceneseos y feos. Ahí está, ¿ok? Desde 19 a 21. Lo vemos aquí ahora, hermanos, algo muy importante. Recuerda que siempre hay dos. Abraham no hizo nada. Esta torcha que salió de un horno era Dios caminando, confirmando el pacto. Abraham no hizo nada. Él nada más trajo los animales, los presentó y Dios pasó por estos animales. Dando a entender, y usted mira aquí en versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. No dice Abraham un pacto con Jehová. O que ambos hicieron pactos. No. Fue Dios que hizo todo. Ahora, dice, ¿por qué es tan importante eso? Bueno, porque así es en nuestra salvación. ¿Tú qué hiciste para ser salvo? Dios fue que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios fue que también designó que su Hijo muriera en la cruz por nosotros, desde antes de la fundación del mundo. Dios fue quien envió a su Hijo y Él murió una muerte tan cruel en la cruz, cuando aún éramos enemigos. Dios fue el que nos llamó, cuando ni siquiera pensábamos en Él, cuando nadie buscaba a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Fue Dios que tocó la puerta de nuestros corazones. Yo no fui al cielo a tocar la puerta de Dios. Fue Dios que después que Cristo murió por mí y resucitó, fue Dios que dijo, mi hijo, tú moriste con Cristo y también resucitaste con Él. Fue Dios que envió su Espíritu para sellarme con el Espíritu Santo y fui sellado hasta el día de la redención. Fue Dios que escribió mi nombre en el libro de la vida y es Dios que fue a preparar un lugar para mí. ¿Qué hice yo? Nada más creí lo que Él dijo. Lo mismo que Abraham, lo mismo que nosotros. Si alguien aquí no conoce a Cristo, no es porque Cristo no te quiere. No es porque Dios no ha hecho todo para ti. Pero si tú mueres en Cristo, te lo voy a decir con mucho amor, aunque suena un poco duro, tú mueres y tú vas al infierno por tu terquedad, pero no porque el Señor no te atrae, no ha hecho nada por ti. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto es lo que hizo Abraham. Ahora, y vemos las tres características notables acerca del pacto: la promesa de la tierra, y ahí vemos en muchos lugares, pero especialmente versículo 7 y de 18 al 21, y Dios le prometió una tierra, y sí la tuvieron, pero la perdieron, pero va a venir una nueva Jerusalén, pero sí va a haber una tierra, no es algo espiritual que no se puede tocar. Dios va a dar su tierra, porque Él prometió a la descendencia de Abraham esa tierra. La promesa de una descendencia. La Biblia dice a Abraham: así como el polvo de la tierra, así como las estrellas del cielo, así será tu descendencia. No podrá ser contada. Dios le prometió una descendencia. Y lo hermoso es que tú y yo somos hijos de Abraham, también somos descendientes de él. Todos que están en Cristo, dice la Biblia, en la fe, son hijos de Abraham. Y qué bueno, porque yo quiero ser parte de su familia. Y veamos también la promesa de ser bendición para las naciones. En capítulo 12, nunca olvida eso, Dios nos bendice para que seamos bendición también. Y Él dice aquí, en versículo 2, y tu nombre, y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti. Ahora mira, todas las, la palabra familias aquí quiere decir naciones, todas las familias, y naciones de la tierra. No quiere decir cada individuo, pero habrá representación de todas las naciones en el cielo. Es seguro que habrá americanos, habrá franceses, habrá mexicanos, habrá cubanos, habrá de los Nepal, de India, de todas partes. Y esa es la gran bendición. Todas las naciones serán. Ahora, no quiere decir que cada individuo, pero habrá representación de muchas, de todas las naciones. Y vemos entonces aquí, hermanos, llegamos a la conclusión. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero, nuestro Dios Padre es Dios de toda consolación. Eso se encuentra en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Todos batallamos con a veces bajar la guardia y que nos entra la depresión, el desánimo, hermanos. Yo no soy exento, yo levanto mi mano. Yo también he pasado por estos momentos. Ha habido veces, hermano, yo me acuerdo, ha habido tiempo, hermano, años para atrás. Estaba pastoreando aquí, hablando 15, 20 años para atrás. Yo andaba desanimado o más. Me acuerdo un poco antes, en 94, fue más o menos, 94, 95, eran años duros para mí. Yo andaba desanimado, hermanos. Y a veces, ¿sabe qué hacía yo? Yo voy a confesar, en vez de orar, nada más estaba sentado ahí pegado a la televisión como glue, ¿sabe? Ahí pegado ahí nada más viendo cosas. Ya no quería hacer nada, no quería orar, no quería estudiar. Yo lo hacía a fuerzas para predicar, para que no quedara como un tonto delante de la congregación. Pero yo de veras andaba bien deprimido. Y después, yo doy gracias, Señor, usó a mi esposa para decirme unas palabras. Yo me acuerdo muy bien y el Señor me animó porque usó a mi esposa, que gracias a Dios por ayuda de doñas, porque a veces, hermano, créeme, las necesitamos. Y después vino una gran prueba tras otra, pero ¿sabe qué? El Señor ahí estuvo conmigo y me sacó de eso. Pero yo tengo una cosa, hermano, si usted cree que porque un hombre o una mujer ha madurado en la fe, porque es un líder aquí en la iglesia, que él o ella no pasa por depresión, come on. No somos mejores que Abraham. No somos mejores que Pedro. Pedro, ¿cómo usted cree que se sintió después que habló tan... yo iré a la muerte por ti. Y después, yo no lo conozco. ¿Cómo usted cree que él sintió? Horrible. Pero Dios también lo perdonó y lo levantó y lo usó grandemente. Y se convirtió en un pilar de la iglesia, Pedro. Y nos dio dos de sus epístolas de la Biblia. Lo que quiero decir es, todos caemos. Tal vez alguien aquí se encuentra en esa situación. Pero Dios nos conforta para que nosotros podamos confortar a otros también. De eso se trata 2 Corintios. Usted léelo cuando tenga oportunidad. Y después el segundo punto que vemos aquí también. Siendo hijos de Dios, debemos pasar más tiempo conversando con nuestro Padre. Porque nuestro Padre es nuestro amigo. Uno, ¿sabe qué, hermanos? Mire, yo de la verdad... A mí me gusta platicar con mis amigos, tomar un cafecito o algo, ¿verdad? Y ir a Starbucks o nada más en la oficina. Me gusta hablar con mis amigos. Yo digo, ¿qué mejor amigo que Dios? Y a veces nosotros decimos con la boca, oh, Dios es mi amigo, es mi padre, me quiere. Pero casi no oramos. Y la Biblia es muy clara. Si Él es tu amigo... Él es un padre, pero es tu amigo padre, padre amigo, como tú quieres. Él es tu padre y tu amigo. Hable con Él. Y conversa más. Y comparte tus inquietudes. Lo que hizo es, ¿qué hace uno con sus amigos a veces? ¿Comparte nada más sus alegrías? No, a veces comparte sus tristezas. Porque somos humanos, no somos piedras. Sí tenemos sentimientos. Y sentimos. Somos emotivos. Y a veces... Los dolores más fuertes no son los físicos, hermanos. Son dolores de corazón. Cuando un ser querido te dice una palabra indebida, o tal vez te sientes preocupado por su situación económica, o tal vez perdiste a un ser querido. Todos pasamos por esas cosas. Habla con tu amigo. Invierte más tiempo conversando con él. Si no conversas con él, no es porque él no ha querido conversar contigo. Es que tú no has querido conversar con él. ¿No es así? Y vemos que Abraham habló con él y el Señor le contestó y le contestó confirmando el pacto. Y hay una gran diferencia entre, como hemos visto, creer en Dios y creer a Dios. Cuando tú no crees a Dios, dice Juan en su epístola, tú lo estás haciendo mentiroso a Dios. Pues yo no quiero hacerle mentiroso. Yo sé que como padre... Le duele cuando un hijo le dice a su padre, tú eres mentiroso, dad. ¿Cómo tú crees que un padre se siente? Me explico, y cuando tú dices que tu padre es mentiroso, dice, no. Lee la Biblia, ahí dice 1 de Juan 5, hermano, lo hacemos a él mentirosos. Ahora, si tú no eres salvo, tú estás diciendo que tu creador que envió su hijo que muriera por ti, que es mentira. No es mentira. Para completar, le dolió tanto enviar su hijo. Ahora para decir que no era verdad y llamarle mentiroso, por favor. Cuidado con eso. Eso está en la Biblia. 1 de Juan capítulo 5, es muy claro. Y después también, 1 de Juan capítulo 1 también, cuando no confesamos nuestros pecados, Espíritu Santo nos dice, tú estás mal en eso. No. Y le hacemos el mentiroso. La primera de Juan es muy profunda, hermano, muy directa. ¿Ok? Ore antes de leerlo y léelo con un corazón muy dispuesto a recibir la verdad. Pero es duro, primera de Juan. Y después vemos también que las promesas de Dios no se limitan a nuestras circunstancias. Dios le prometió a Abraham. Abraham, vas a tener como el polvo de la tierra. Vas a tener como los cielos, las estrellas. Él ni siquiera tenía un hijo, ya tenía 70 y tantos años. Imagina usted, su mujer era estéril. Hermanos, había enemigos alrededor. Había el cananeo. Había hambre. Una mujer estéril que no podía tener hijos. Pero tú vas a tener una gran cantidad de hijos. ¡Wow! ¿Y sabe qué? Si usted hubiera visto a Abraham y Sara, hubiera pensado, ay, pobrecitos, andan tan engañados, ellos tienen sus esperanzas y no van a tener hijos. Cuando Dios hizo una promesa, cuando Dios hace promesas, Dios cumple con sus promesas. Y tal vez tú no puedes ver ahora, Y Dios ha tocado tu corazón. Como iglesia, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer lo que vamos a hacer con el dinero que tenemos y las circunstancias que encontramos? Yo no sé, pero yo sé quién es poderoso. Y yo sé quién tiene todo en sus manos. Y hermanos, hay que confiar. Hay que confiar. Y no, en nuestras vidas personales, vidas familiares y vida eclesiástica. Tenemos que orar. Dios obra. Él no está limitado a ninguna circunstancia. Nosotros nos limitamos a las circunstancias. Él no. Él caminó sobre las aguas. Y Pedro caminó también hasta que fijó en las circunstancias y comenzó a hundirse. Es muy importante eso. Y por último, siendo hijos de Abraham, somos los beneficiarios del nuevo pacto. Quiero terminar con ese nuevo pacto descrito en Jeremías 31. En Jeremías 31:31, y termino con eso. Jeremías 31 dice así: He aquí viene días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hey, los que conocemos a Cristo, la cosa más ridícula es si yo comienzo a testificarles, evangelizarles, si ya son salvos. Imagina usted, hermanos, yo voy ahí con mi hermano Pérez aquí. Hermano, ¿conoces tú a Cristo? Hermano, de veras, déme hablarte del Evangelio. ¿Para qué? Estoy perdiendo mi tiempo. Él ya conoce a Cristo. O imagina yo hablando con un hermano, una hermana que tiene un cargo aquí en la iglesia, que es un líder, se ve que ama al Señor y ha perseverado. Hermana, déme hablarte de Cristo. Es un gasto de tiempo. Él dice, nadie dirá eso, porque todos me conocerán. Pero, ¿eres tú uno de los que conocen al Señor? ¿Tú tienes la palabra de Dios escrita en tu corazón? ¿La ley de Dios escrita en tu corazón? Porque eso es lo que es la salvación, eso es la justificación. Cuando Dios escribe su ley en tu corazón, porque quita ese corazón de piedra y da un corazón en que puede poner sus leyes. Y tú comienzas a desear lo que Dios desea. Y tú cambias tus gustos y ya tus palabras van a cambiar. Tu estilo de vida va a cambiar y vas a querer vivir como el Señor quiere que tú vivas. Y vas a poder decir lo que dice en 1 Juan 5:4, donde dice: Y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque los escribió en nuestros corazones. Este es el nuevo pacto, hermanos. Y esto es lo que Dios desea para ti. ¿Conoces tú a Cristo? ¿De veras tú perteneces a Cristo? ¿De veras Cristo ha escrito sus leyes en tu corazón? O nada más la iglesia para ti es un acto religioso cada domingo, ya, y tú vives tu vida como nada de lunes a sábado. O es una persona que Cristo vive de veras dentro de ti y tú deseas de veras cumplir con su voluntad, porque tú lo crees, no en Él, pero lo crees. Crees a Él, tú sabes. Entonces Dios está ofreciendo ese pacto a ti. Tú no puedes hacer nada más recibirlo por fe. Pero Dios ha hecho todo. Él está dispuesto a hacerte parte de este pueblo con ese nuevo pacto. Todo depende de ti. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y si tú quieres recibir a Cristo, siempre tenemos personas que pasan aquí y pueden orar contigo. Si quieres orar a solas con el Señor, aquí está el altar. Pero busca al Señor, búscale, porque Él te está buscando a ti, tenlo por seguro. No pones de pies.